en inglés y las instituciones que representan. La diapositiva siguiente nos muestra el equipo organizador de Again Uncertain Times en español, la serie que estamos presentándoles ahora. Por igual están los individuos que han colaborado, las organizaciones representadas, y cabe mencionar que este es un proyecto del Comité de Extensión del Oeste Norteamericano y otros colaboradores, con el apoyo financiero del Centro de Educación para el Manejo de Riesgos, con la Universidad Estatal de Washington. Mi nombre es Ramiro Lobo, soy el moderador de la serie y me desempeño como economista agrícola y asesor técnico para pequeñas fincas con la extensión cooperativa de la Universidad de California en el condado de San Diego. Quiero mencionarles que ustedes tienen la opción sobre cómo ver la presentación. Pueden alternar entre ver la presentación y la ventana de chat que aparece en su pantalla a la vez, o pueden ver solamente la presentación en toda la pantalla de su monitor. Les sugerimos que haga la prueba y que encuentre el formato que mejor le parezca. Este es el tercero y último seminario por internet de nuestra serie Again Uncertain Times en español. Le sugerimos que se mantenga en sintonía para seminarios futuros, y si le gustaría que estos seminarios continúen, por favor envíenos un correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla: westrme@wsu.edu. También les sugiero, les invito a que participen o que visiten nuestra página de internet, la dirección que aparece en pantalla, donde encontrarán enlaces a seminarios anteriores. Estos seminarios están en formato de MP3, en grabaciones, en las diapositivas están en PowerPoint, que ustedes pueden utilizar para presentaciones a clientes o para aprender o revisar material que se ha presentado en seminarios anteriores. También quiero mencionarles otros recursos que hay disponibles por la internet, y uno de ellos es un proyecto que se llama La Administración en Tiempos Difíciles, o Managing in Tough Time, que es un proyecto del sistema de extensión a nivel nacional, y lo pueden visitar en la dirección que aparece en pantalla. Queremos hacer, nuestra serie ha sido y queremos que continúe siendo interactiva, y eso es gracias a la participación de ustedes, así que les sugerimos que hagan preguntas, y los diagramas que aparecen en su pantalla les indican cómo hacer preguntas a los expositores. Tienen que simplemente seguir las instrucciones, presionar el botón izquierdo de su ratón dentro del espacio que se provee y escribir su pregunta ahí. Una vez hecha su pregunta, presionar el icono de retorno para enviar su pregunta, y esta será enviada a los expositores solamente, y ningún otro participante podrá ser visto. ¿Qué es Again Uncertain Times en español? Esto es una serie de seminarios en español, por supuesto, y presentada por internet, que ha sido diseñada para proveerles información útil y que esperamos les ayude a los agricultores y a otros a enfrentar los retos que genera la incertidumbre en la economía actual. Y principalmente queremos tal vez mejorar sus habilidades para que puedan manejar los riesgos y retos que amenazan sus empresas y operaciones agrícolas en estos tiempos difíciles e inciertos. Hablando de riesgos, queremos tener una definición para que nos entendamos sobre el tema que estamos discutiendo. Queremos saber qué es el riesgo, y siempre se habla de que la producción agrícola es una actividad de alto riesgo. La definición sencilla es que el riesgo es la posibilidad de sufrir una pérdida, un daño o una lesión, y esto de acuerdo al diccionario de Merriam-Webster por la internet. Cuando hablamos de riesgos agrícolas, nos referimos a la probabilidad de que ocurra algún evento que afecte a su empresa agrícola y que impacte su nivel de productividad e ingresos, que impacte su situación financiera y su capacidad de pago, y por ende su bienestar y satisfacción personal o su bienestar de negocios. También hemos mencionado que hay diferentes tipos o fuentes de riesgo. Los riesgos de producción son generalmente el área donde los productores desarrollan mayor conocimiento y experiencia, porque es un área donde se sienten mucho más cómodos. ¿Qué niveles de fertilizante, qué pesticidas o qué prácticas de cultivo utilizar? Los riesgos de mercado y el mercadeo se manifiestan en cambios en precios o en condiciones de mercado. Y aquí, esto es una zona donde los productores generalmente se encuentran fuera de confort, no están muy cómodos moviéndose en este círculo. También hay riesgos financieros, y estos tienen que ver con la variabilidad en sus ingresos, en la relación deuda-patrimonio, en la capacidad de pago del negocio o en la capacidad de crecimiento que su empresa pueda tener, que es crítica para el tema que vamos a discutir hoy cuando hablamos de diversificación de cultivos. Hay riesgos también legales que se refieren al cumplimiento de leyes, regulaciones, responsabilidades contractuales y otros compromisos legales. También hay riesgos que afectan los recursos humanos, y esto tiene mucho que ver con la disponibilidad y manejo de personal o transferencia de bienes. También es un aspecto crítico en la diversificación de cultivos, porque el diversificar puede crear más demanda por un recurso laboral que tal vez es limitado en cierta época del año. Cuando hablamos de cultivos no tradicionales, o por decirlo en inglés, specialty crops, la pregunta es, ¿qué son cultivos no tradicionales? ¿A qué nos referimos? Y definitivamente que, como en muchas situaciones, hay muchas maneras de definirlos. La definición va a depender del lugar y, por lo general, del propósito con el que se va a usar esa definición. Si vemos, por ejemplo, el ejemplo de California, el estado donde yo resido, y podría ser también general el oeste de Estados Unidos, la mayoría de los cultivos que tenemos acá son considerados no tradicionales. Y cuando hablamos de a nivel nacional, la verdad es que la mayoría de los cultivos en los Estados Unidos de América son considerados no tradicionales cuando se trata de recibir asistencia federal. Entonces, dado que casi todo los cultivos que producimos se pueden enmarcar por una u otra razón como cultivo no tradicional, realmente la definición que utilizamos para operar en este caso, y es la definición que esperamos ustedes se lleven con ustedes hoy, es que un cultivo no tradicional es un cultivo que no es comúnmente producido en una región, o que es producido en una temporada diferente, o que es producido utilizando un sistema o técnica de producción que son diferentes a lo común o tradicional. Y obviamente que esta definición va a variar en cada región, y ahí es donde hay que tener un poquito en cuenta los factores que considerar. ¿Cómo identificamos cultivos no tradicionales? En muchos de los casos esto se da por accidente, sea cuando ustedes como productores viajan, o cuando ustedes como inmigrantes tal vez pueden estar desean conseguir algún producto vegetal o fruta que acostumbraban a consumir en su tierra natal y que no pueden encontrar acá. Algunos productores tienen un programa de investigación y desarrollo en su finca durante el cual ellos están experimentando con cultivos nuevos. Algunas veces simplemente mirando. Si ustedes miran a la gente, si miran en los vecindarios, en las ferias del agricultor, a veces observan y se dan cuenta de que hay cultivos que podrían ser tal vez rentables. Podemos seguir tendencias también. Cuando hablamos de salud, el día de hoy la salud es un factor importantísimo en la producción de cultivos no tradicionales. Tal es el ejemplo del arándano o blueberries, que por el beneficio salúrico que se le atribuyen ha habido una demanda increíble, y es donde la verdad que hasta ahora no se ve límite en cuanto a la capacidad del mercado para absorber la producción. También tenemos que ver tendencias culinarias. ¿Qué es lo que está de moda? ¿Qué están utilizando los chefs de alta cocina y los restaurantes de mesa blanca, si se puede decir? Viendo las tendencias económicas, los sectores poblacionales que están creciendo y la capacidad económica o adquisitiva de estos sectores está también creciendo, y generalmente buscan cultivos de sus tierras que ellos están queriendo consumir acá. También otros métodos es siguiendo el comportamiento del mercado y los movimientos en los precios. Al final del día es cuestión de oferta y demanda, y cuando los cultivos están en gran demanda, los precios van a subir, y cuando la demanda disminuye, los precios van a bajar. Y eso es algo que es un indicativo de cuál es el movimiento o las probabilidades de rentabilidad de estos cultivos o empresas. También podemos identificar opciones siguiendo el proceso legal. Si hay algún cultivo que no es permitido importarlo, entonces tal vez nos abre una puerta para poder entrar. Y por último, tal vez ustedes son los que pueden llamar al Farm Advisor o al agente de extensión, si se puede decir. Y yo en broma les digo cuando hago presentaciones al respecto, es de que si ustedes están cultivando algo, Porque el Farm Advisor, el agente de extensión, les dijo, de repente es quizá ya un poco tarde para que ustedes puedan tener éxito, porque como empleados de la universidad, generalmente nosotros escuchamos ideas y sobre nuevos cultivos de productores que están ya involucrados en ellos. Una vez que identificamos alternativas, ¿cuál es el proceso de evaluación? ¿Cómo los evalúan? ¿Cómo podemos evaluar esto? En muchos casos, muchos productores simplemente siguen sus instintos y no hacen ningún caso, ningún tipo de evaluación. Otros podrían decirse que son copiones. Y este es un riesgo muy grande con cultivos no tradicionales que son de ciclo corto. Podría decirse cultivos anuales. Porque el copión es el que hace todo lo que el vecino hace y planta todo lo que el vecino planta. Y generalmente esto nos lleva a que los mercados realmente colapsen. O se puede, tal vez ustedes piensan que confían en las recomendaciones del vendedor de semillas, del viverista, del mayorista o del intermediario, y muchas veces estas sugerencias pueden llevarnos al fracaso, así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de en quién depositamos nuestra confianza en realidad. O si tienen ustedes un sistema o estrategia que incluye un análisis detallado, a veces también un análisis muy detallado puede resultar que no pueden entrar al mercado con un producto nuevo sino después de tantos años de análisis en detalle. Entonces ya para cuando decidan es quizá un poco tarde. Entonces la cuestión es el balance entre cómo evaluar o tener un sistema que funcione y que nos dé la flexibilidad para poder reaccionar y entrar y capitalizar en estos mercados de una manera eficiente y rentable para nuestras empresas. ¿Pueden utilizar algún otro método? Lo tengo como interrogante porque cada persona puede tener un sistema diferente. Y o pueden utilizar una combinación de sistemas, todo lo que se ha presentado arriba. Eso va a depender del caso y de su aversión o su forma de manejar riesgos. Nuestro tercer seminario que les presentamos el día de hoy habla sobre la diversificación de cultivos y el manejo de riesgos. Nuestro seminario le ayudará a resolver algunas de estas preguntas que les he planteado antes, porque explorará oportunidades y retos con la diversificación de cultivos o empresas agrícolas. Le dará herramientas, recursos y estrategias para identificar y evaluar estas alternativas. También le ayudará a desarrollar tal vez y a utilizar presupuestos para analizar la rentabilidad de cultivos alternos o no tradicionales, y también le ayudará a entender y manejar los riesgos asociados con la selección, la evaluación y la producción de cultivos no alternos, especializados o no tradicionales. Todos esos términos son utilizados e intercambiables. Hoy tenemos tres expositores o tres profesionales que se han colaborado para presentarnos una información que esperamos sea utilizada para ustedes. Y en primer lugar tenemos al doctor Mark Gaskill, que es un asesor técnico con la extensión cooperativa con la Universidad de California en el condado de Santa Bárbara, que tiene mucha experiencia con la producción de cultivos, la identificación y evaluación de cultivos no tradicionales, no solo dentro de Estados Unidos, pero también fuera del país, en Centroamérica y ahora últimamente en el continente africano. Tenemos a Laura Tortel, que es asesora técnica y directora de condado con extensión cooperativa de la Universidad de California en el condado de Santa Cruz, y que Laura tiene mucha experiencia con el desarrollo de presupuestos para evaluar empresas agrícolas. Y por último tenemos a la doctora Karina Gallardo, que es especialista de extensión en agronegocios con la Universidad Estatal de Washington, quien también ha hecho mucha investigación y extensión con cultivos no tradicionales, especialmente cultivos producidos en el estado donde ella funge como especialista. Antes que nada, y antes de pasar a nuestro primer expositor del día, queremos pedirles que nos ayuden a conocerles un poco mejor y tal vez a planificar nuestros programas más adecuadamente. Y les pido por favor que respondan a la encuesta que les estamos presentando y nos digan en qué región del país están localizados. Están en el oeste, medio oeste, en el sur, noreste, y estas regiones son designadas por la oficina del censo. Queremos ver qué correlación existe entre la ubicación de nuestros participantes y la población en general. Gracias por responder. Interesante, tenemos dos participantes que están fuera del país. También si pueden decirnos cuál es su ocupación principal, si se dedican a la producción agrícola exclusivamente, si trabajan con el sistema de extensión o son asesores de alguna u otra forma, si son profesionales del banco o de la empresa privada, si trabajan con cooperativas, son empleados o representantes de organizaciones sin fines de lucro, empleados del gobierno o cualquier otra ocupación que tengan. Gracias. Si ustedes se identificaron como productores, tal vez puedan decirnos cuál es el tamaño de su operación y cuánto tiempo le dedican a su finca. Pequeño en medio tiempo, pequeño tiempo completo, si es mediano, medio tiempo, mediano tiempo completo. Gracias por responder. Quedan otras tres preguntas más. También, ¿cuál es el nivel de ingresos brutos o nivel de ventas que su operación agrícola genera cada año? Menos de 50.000, más de 50 a 250.000, de 250 a 500. Pueden indicar, por favor, cuál es su nivel de ventas. Otra vez, gracias. Y también si pueden decirnos qué tipo de cultivo o cultivos producen en su granja. Y aquí pueden seleccionar más de una opción. Cualquier opción que refleje los productos que ustedes tienen. Otra vez, gracias. Seguimos con nuestras preguntas. Esa es la última pregunta antes de iniciar nuestro programa. También queremos saber qué sistema de producción ustedes utilizan en sus empresas. Si son orgánicos, convencionales, biodinámicos, naturales o alguna combinación de sistemas de producción. Gracias otra vez por responder. Y ahora vamos a iniciar nuestras presentaciones formales. Voy a pedirles que me acompañen en bienvenida al doctor Mark Gaskell, quien nos acompaña en representación, como dije antes, quien funge como asesor técnico para pequeñas fincas y cultivos no tradicionales con la extensión cooperativa de la Universidad de California en el condado de Santa Bárbara. Mark nos presentará sobre estrategias, herramientas y recursos para la selección y la diversificación de cultivos. Mark, gracias por acompañarnos y bienvenido.
Gracias, Romero, y buenas tardes y bienvenidos a los participantes. Durante estos 30 minutos yo quisiera revisar con ustedes algunos conceptos acerca de la diversificación agrícola. Y yo creo que es importante que reconocemos que todo esto es un proceso de revisión de opciones y estamos revisando diferentes aspectos y tomando decisiones muy generales en cuanto a nuestro tiempo disponible y después revisando factores específicos en cuanto a la producción y especialmente la comercialización del producto y también considerando nuestros recursos disponibles, financiamiento, recursos de agua y tierra, disponibilidad de mano de obra, otro tipo de infraestructura necesaria para mover el producto. Y realmente nuestra intención eventualmente es tener una idea muy clara de cómo vamos a vender el producto. Y mucho antes que sembrar, es importante entender y saber en detalle cómo se va a comercializar el producto. No es simplemente sembrar y preguntarse después cómo voy a vender esto, sino es sembrar específicamente para un mercado. Tenemos opciones de ventas directas como las maquetas, farmers markets, restaurantes o hoteles, ventas a través del internet. Hay mucha gente que está haciendo trabajo muy interesante de ventas directas a través del internet o de tipos de jobber especializados para vender directamente. Y la mayoría de ustedes, dependiendo en sus volúmenes, van a también aprovechar en hasta cierto punto el mercado mayorista. Y normalmente esto es un compromiso entre tiempo disponible para la comercialización, el valor del producto y volumen, porque si el producto, si hay mucho volumen, entonces casi hay que vender a través del mercado mayorista por lo menos un gran porcentaje del volumen. Pero si es un producto de más alto valor, de menores cantidades, entonces uno puede gastar el tiempo y invertir el tiempo en comercializarlo directamente. Pero sembrar es relativamente fácil. Hay que invertir tiempo desde el principio en determinar los detalles del mercadeo. Muchas veces las opciones de diversificación están relacionadas con cultivos, lo que llamamos cultivos especiales o lo que llamaba Ramiro specialty crops o cultivos no tradicionales. Y típicamente muchos de estos productos se venden en menos volumen, requieren más manejo detallado, pero tienen como promedio un más alto valor. Entonces puede ser una especie nueva, una especie nueva al área, un producto nuevo, y hay que estar bien vinculado con el mercado y con los compradores, porque ellos muchas veces van a dictar la naturaleza del producto. O simplemente puede ser una nueva ventana de cosecha de un producto que ya está produciendo, pero quiere moverse hacia un mercado un poco más estable o más con más alto valor. Entonces, tenemos los elementos claves de la diversificación, incluyen aprovechando estos señales del mercado para guiar la selección de los cultivos y no escoger cultivos y después preguntar cómo se vende. Pero además del mercado, entonces uno tiene que entender la logística del movimiento de primero de producción y también de movimiento del producto hacia el mercado. Y entonces hay que tomar en cuenta la disponibilidad de mano de obra y no simplemente mano de obra en suficiente volumen, pero también calificada para el tipo de trabajo que uno requiere. Si es un trabajo más detallado, entonces requiere un mano de obra más especializado. Logística de transporte, movimiento de camiones, disponibilidad de camiones en suficiente frecuencia y volumen necesario para mover el producto hacia el mercado. Infraestructura de enfriamiento para el tratamiento post cosecha y también oficinas de ventas y una relación con las oficinas de ventas de tal forma que uno puede mover fácilmente el producto hacia el mercado sin tener interrupción en movimiento o en calidad o volumen del producto. Pero eventualmente, entonces, después de tomar en cuenta todas estos señales del mercado y de la infraestructura de su local, entonces hay que combinar la agronomía, la producción y los aspectos de su región con estos señales del mercado. Entonces ya entramos en considerar otras opciones a nivel de finca, de cantidad de agua, de calidad y costo de agua, y esto nos permite entonces eventualmente combinar los costos, empezar en poner algunas cifras preliminares en cuanto a los costos proyectados de producción y combinar esos con los precios historiales para comparar la potencial de una rentabilidad. Entonces, nosotros también tenemos que considerar nuestras ventajas competitivas, considerando de dónde viene el producto ahorita. El vendedor o el mercado está moviendo y manejando cierto nivel de de producto en este momento y este producto viene de algún lugar o varios lugares, entonces hay que tomar en cuenta su situación en cuanto al clima, en cuanto a costos de producción, en cuanto a sus costos de mercadeo y transporte. Si es un producto importado ahorita, quizás sus ventajas competitivas tienen a ver con un vida útil más largo y un producto más fresco. Entonces, pero hay que considerar también que a veces los productos que vienen de otros lugares también tienen ciertos costos escondidos. Pero considerando todos estos aspectos de su programa de producción y comercialización, considerar realmente qué ventajas competitivas ofrece su situación contra las fuentes de material o de producto ahorita. Eventualmente uno tiene que trabajar muy de cerca con el vendedor. El vendedor, hay que preguntar si el vendedor ya conoce el producto o también si es un producto nuevo para el vendedor, porque siempre hay un nivel de aprendizaje, tanto para la producción como para la comercialización. Entonces, si el vendedor está vendiendo el producto ahorita, ¿de dónde viene su producto ahorita? ¿Y quiénes son las fuentes? ¿Y cómo variaría entonces la fuente de producto con el tiempo? El vendedor conoce los tratamientos especiales que requiere el producto en cuanto al enfriamiento, manejo o transporte. ¿Qué precios puede esperar uno con los vendedores? Entonces, ¿y qué sería el ritmo de pago si algún tipo de arreglo especial en cuanto al financiamiento? ¿Qué volumen requiere realmente el vendedor para mover eficientemente el producto? Y entonces eso tiene que ver eventualmente con sus planes de su ritmo de cosecha y su programa de producción y comercialización. Y el vendedor está esperando alguna variedad específica o alguna madurez específica o un tipo de calidad específica para sus clientes, porque eso también es muy importante. Y todo esto entonces tiene que ver con la comunicación, una comunicación muy estrecha con la oficina de ventas para que ellos y ustedes se entienden muy bien en cuanto a sus planes con estos productos nuevos. Quizás algún tipo de empaque especial, algún manejo, un transporte especial. hay diferentes tipos de empaque. En el caso de arándano, dependiendo en el tiempo y la semana del año cuando uno está vendiendo y de dónde viene el producto, puede venir en paquetes de dos clamshell por bandeja, de 6 onzas, de 5.6 onzas, de 4.4 onzas, de 3.5 onzas, de 120 gramos. Entonces uno puede ver que todo esto está estrechamente vinculada con la capacidad de comercialización del producto y eventualmente con su rentabilidad. Entonces, entender y conocer esos factores desde antes es también importante. Pero los puntos más claves y la razón principal de todo esto es llegar eventualmente a precios. ¿Qué precio puede esperar como promedio durante toda su temporada de producción? ¿Y qué serán sus costos unitarios? Tratar de proyectar y eventualmente los costos unitarios están muy vinculados con la área y su producción por área. Hay diferentes fuentes de información útil y yo voy a entrar y revisar un poco más a detalle algunos de estos, pero yo creo que vale la pena que ustedes revisen algunos de estos cuando tienen chance. Yo creo que algunas de las otras presentaciones también han mencionado estas fuentes de información. Uno es Cost Studies de la Universidad de California, Davis, donde realmente hay costos detallados de diferentes productos, de diferentes clases de productos, y me imagino que hay en otras universidades norteamericanas hay también otras fuentes de información sobre costos de producción. Hay también estadísticas anuales del Departamento de Agricultura que tienen a ver más que con volumen global y valor global de productos. Eventualmente uno puede llegar al volumen anual o en ciertos casos al volumen mensual o semanal. Hay también precios diarios o también historiales de la USDA, del Departamento de Agricultura, de Agricultural Marketing Service. Eso voy a revisar un poco más en detalle. Y eventualmente también hay algunos perfiles del cultivo que le da un cierto nivel de información preliminar en cuanto a la producción de estos productos nuevos. Pero quisiera revisar más a detalle esta fuente de información, la Market News Service, que realmente es una fuente de información diaria de diferentes marquetas, mercados terminales en diferentes ciudades de los Estados Unidos. Y la página de entrada entonces tiene, parece como este, y entonces uno puede hacer un informe específico con un producto específico sobre un tiempo específico, y típicamente está considerando mercados terminales de 40 o 50 ciudades norteamericanas y también algunas ciudades extranjeras, pero la información es importante que uno está aprovechando el mercado que representa un mercado que puede manejar su producto. Entonces, un mercado, yo típicamente para los clientes aquí en la costa central de California utilizo el mercado terminal de Los Angeles. Y también en ciertos casos ellos están mostrando información específica para productos orgánicos. En los últimos 2 o 3 años también han registrado diferentes precios para productos orgánicos o para productos específicos como tomate de invernadero. Entonces, eventualmente uno llega a este tipo de página donde, en este caso, para el mercado terminal de Los Angeles, y estamos viendo en detalle la tendencia de precio de strawberries, de fresa, entonces para un dado semana. Entonces uno puede indicar la fecha que uno quiere y ver allí un rango de precios generales. Esos son precios mayoristas en el mercado terminal de Los Angeles por fuente, por punto de origen, que también es importante porque originalmente habíamos hablado de sus ventajas competitivas comparado con otras fuentes de producto durante diferentes épocas del año. Entonces, uno puede ver aquí que en este caso hay 2 ofertas de diferentes empaques de típicamente están ofreciendo bandejas, la fresa en bandejas de 12 o 8 o 4, dependiendo del tamaño y la época del año. Entonces, con esas cifras semanales, uno puede eventualmente hacer una gráfica anual por semana mostrando cómo se comporta el precio del producto y de dónde viene el producto en diferentes partes del año. Esos son precios del 2006 para arándanos frescos en el mercado terminal de Los Angeles, pero uno puede ver allí cómo variaría el precio por bandeja de arándano fresco en el mercado terminal dependiendo en la fuente de producto. Entonces, esto es una gráfica muy útil. Entonces, le lleva un tiempo porque eventualmente uno tiene que preparar esta gráfica para el producto que más le interesa, pero por lo menos tiene aquí las fuentes de información para preparar su propia gráfica. Y eventualmente, entonces, uno puede, en este caso estoy mostrando un promedio de 3 años, de 2004 a 2006, del precio de arándano fresco en el mercado terminal. Entonces, uno puede tratar de identificar cual, considerando su situación específica en cuanto a su capacidad suprema y sus diferentes aspectos económicos, cuál es su ventana que quisiera tratar de entrar. Entonces, pero estos cifras, entonces, hay que siempre ajustarlos un poco, porque hacer una cifra del mercado mayorista, hay que reconocer que en esa cifra hay ciertos costos de flete, de enfriamiento y posiblemente de comisión. Entonces, para llegar a su precio que va a recibir al portal de la finca, quizás hay que sacar unos 20 y 30% de esta cifra para llegar a un precio equivalente al portal de la finca. Entonces, mencioné antes los cost studies, y yo creo que algunos de los otros expositores van a entrar más en detalle a los cost studies, pero yo solamente quería mostrarle un poco de cómo está, qué tal tan útil pudiera ser los cost studies para tratar de preparar por lo menos un borrador de sus costos tentativos. Entonces, en este caso también estamos considerando strawberries, esto es de 2001 para la costa central de California, simplemente para mostrarle una muestra, y es importante reconocer que eso es una muestra de costos. Entonces, hay que entender que estas cifras hay que adaptarla a la realidad de su situación. Entonces, hay que quizás cambiar asunciones en cuanto al área de producción o otros costos de infraestructura o de mano de obra, o dependiendo en la situación. Pero eventualmente el motivo de todo esto es empezar a poder proyectar rendimiento, porque con el rendimiento entonces uno puede eventualmente llegar a los costos unitarios. Y esto es un documento bastante largo y bastante completo, entonces yo estoy solamente aquí tomando algunos de las hojas más ejemplares para mostrarle que eventualmente nos interesa llegar a los costos totales por unidad, en este caso costo portal o total por bandeja, porque eso es lo que más nos interesa, y porque ya tenemos cómo determinar los precios semanales por bandeja de fresa y cómo llegar eventualmente al valor portal de su finca de una bandeja de fresa. Y aquí esto le permite determinar qué serían sus costos unitarios de una bandeja de fresa. Y entonces, perdón, también nos permite entonces tomar en cuenta los diferentes niveles de precio en el cuadro abajo. Entonces, considerando el precio promedio que usted está proyectando con su promedio de rendimiento que está proyectando y el porcentaje de producto fresco comparado con producto de congelador, entonces uno puede llegar eventualmente a su utilidad neto, porque eso es eventualmente una si uno está ajustando las asunciones de estos costos de producción a la realidad suya, entonces uno puede eventualmente llegar allí considerando su costo unitario, su precio unitario y su rendimiento total, su eventualmente su ganancia potencial con ese producto. Entonces yo estoy simplemente utilizando aquí unos ejemplos de fresa, de arándano, pero puede ser otros tipos de frutales, inclusive hay también costos y precios de ornamentales, de flores de corte, de especies, de diferentes tipos de productos que uno puede considerar como parte de su programa de diversificación. Entonces, los resúmenes anuales de USDA nos permite entonces tomar en cuenta los totales de volumen mensual, los totales de volumen a punto de de embarque de, o basado en cada punto de embarque para determinar de la competencia que está en el mercado que uno está mirando, cuando está el producto llegando de diferentes puntos de embarque y a qué tipo de volumen. Entonces, y uno puede entonces resumir y recibir copias de estos informes por el internet o escribiendo a ellos directamente en resumen en papel. Entonces, eventualmente también hay disponible fuentes de información. Esto es un perfil de arándano de Oregon. Claro, es simplemente un documento preliminar, un perfil preliminar que uno puede también utilizar para determinar los requerimientos específicos del cultivo para eventualmente ver en hasta tal punto, dependiendo en sus circunstancias, habría que ajustar las asunciones o los detalles de los costos de producción. Entonces, otro tipo de información útil eventualmente sería los estándares de calidad. También está disponible para muchos productos los estándares de calidad, de apariencia, de condición. Hay también en ciertos casos diferentes estándares dependiendo en la industria o en los estándares formales del Departamento de Agricultura, y eso eventualmente pudiera afectar si uno tiene que tener una inspección formal departamento por un agente del Departamento de Agricultura. Las normas de empaque, mencioné antes, tamaño, forma, pesa, eso es lo ideal, es trabajar todos los detalles de las normas de empaque con el vendedor, porque es el vendedor que está relacionado con las esperanzas de sus clientes en cuanto a normas de empaque. Entonces, si es una caja que se vende por peso o por número o por volumen, si es posible entonces que usted recibe desde mucho antes caja de muestras para empezar en preparar su propio diseño de marca y su propio caja de empaque, y eventualmente otros tipos de requerimientos específicos de manejo post cosecha, normas de post cosecha, transporte, mantenimiento en frío y todo eso, esos aspectos específicos para poder comercializar eficientemente el producto y poder llegar y llenar las esperanzas del comprador. Bueno, entonces estamos llegando al final. He tratado de resumir con ustedes algunas de las decisiones generales que hay que tomar en cuanto a su manejo de tiempo y de recursos para iniciar el proceso de revisión de opciones de diversificación. Y también he tratado de resumir algunos de los recursos específicos que uno puede utilizar y otros tipos de fuentes de información para tomar decisiones para la selección de cultivos de diversificación. Muchas gracias.
Muchas gracias, Mark. Muy interesante la información que nos has presentado y bueno, esperamos que los participantes también opinen lo mismo. Tenemos algunas preguntas que nos han llegado y vamos a dar inicio a ellas. Y una fue sobre si existen herramientas disponibles para obtener información sobre la logística de un cultivo, especialmente en lo que se refiere a transporte y a enfriamiento. ¿Alguna sugerencia?
Bueno, yo si el vendedor tiene experiencia, eso es algo muy importante. Si usted está considerando un producto nuevo, pero tiene ya identificado un vendedor con experiencia, el vendedor puede ser un fuente muy importante, porque especialmente si el vendedor tiene experiencia en manejar ese producto de diferentes puntos de embarque, entonces ellos estarán al día en cuanto a necesidades de enfriamiento y transporte y todo eso. Si el vendedor no tiene experiencia y es un cultivo un specialty crop bastante nuevo al mercado y muy un poco rara y extraña, entonces hay que hacer su tarea de casa antes, y a veces los costos los cost studies también hablan de las asunciones en cuanto al enfriamiento y en cuanto al transporte, pero la otros tipos de fuentes sería otros comerciantes que manejan el producto. En algunos casos hay como el Produce Marketing Association, y que es una asociación de comercialización de frutas y vegetales en los Estados Unidos, tiene información específica. Muchas de las universidades estatales, nosotros en UC por ejemplo tenemos información del Departamento de Manejo Post Cosecha en cuanto al transporte de enfriamiento, y muchas otras universidades también tienen el mismo clase de información.
Gracias, Mark. Una aclaración que tal vez no sé si los participantes tengan bien claro el concepto es que cuando hablas de vendedor te referís a una empresa comercializadora, ¿correcto?
Exacto.
Ok. A diferencia de una persona que anda vendiendo el producto a los menoristas, por decirlo. Otra pregunta que vino, si la diversificación de cultivos es una alternativa para manejar riesgos, esto también implica que uno asume riesgos. ¿De qué riesgos estamos hablando en este caso? ¿Qué riesgos implica incorporar cultivos no tradicionales en nuestra mezcla de productos?
Mira, la realidad es que cada vez que uno ajuste su programa de producción, hay una curva de aprendizaje, llamamos. O sea, no importa que usted tenga 20 años como productor de bledo, eso no le ayuda nada en producir lechuga. Entonces, y aunque es un lechuga, otra variedad de lechuga o otra ventana de siembra, siempre hay una ventana o un periodo de aprendizaje. Y puede ser, si usted es, tiene experiencia y tiene y está y ha hecho su tarea de casa, entonces el periodo de aprendizaje, y recuerde que este periodo de aprendizaje le cuesta plata o le cuesta tiempo o las dos cosas. Entonces uno está asumiendo cierto nivel de riesgo en ese sentido. Entonces, si es algo totalmente nuevo, hay que considerar que el periodo de aprendizaje va a estar más largo y los costos más elevados y la incertidumbre, el riesgo también más elevado.
Eso, Mark, me lleva a hacer una pregunta o inquietud, tal vez, que presentó uno de los participantes, y es, como productor, ¿qué es más importante realmente? ¿Desarrollar el mercado antes de tener el producto o enfocarse en aprender a producir bien el producto y después desarrollar el mercado?
Bueno, definitivamente hay que limitar un poco su rango de opciones por hacer su investigación del mercado. O sea, eventualmente cuando uno está llegando a producir entre, vamos a decir que uno está tratando de desarrollar una línea de brócoli, vamos a decir, especializado, de Napa Cabbage, vamos a decir, contra la cutting broccoli, baby broccoli, Italian broccoli. Entonces, siempre cada uno de ellos tienen sus requisitos de producción específico, y puede ser que los dos o tres diferentes tipos de broccoli especializado tienen un mercado atractivo, pero entonces hay que ir desarrollando también en su programa de siembras, en su programa de producción agrícola, conociendo las necesidades específicas de cada tipo, cada producto.
Okay. Excelente. Y una consulta más, tiene que ver con estándares de calidad. ¿Hay algún tipo de ayuda o de información que le permita a los productores obtener estándares de calidad para productos nuevos o productos que realmente no existan en el mercado?
Bueno, si está establecido, hay muchos estándares de calidad en cuanto a la condición y las referencias de inspección del Departamento de Agricultura, pero hay también muchas veces hay diferentes esperanzas por parte del mercado que esos estándares del Departamento de Agricultura. Entonces yo, por eso yo prefiero trabajar con el comercializador, entonces el persona que está representando su producto en el mercado, que conoce realmente las esperanzas, porque eventualmente usted el éxito de su nuevo producto va a depender en la aceptación en el mercado.
Excelente. Una cosa que mencionaste fue de cuando hablábamos del mercado de abasto de Los Ángeles, es que recomendaste a los productores que no utilizaran el precio de mercado porque había un margen de costos por enfriamiento, por manejo y todo eso. ¿Cuál es el típico margen que digamos un productor tenga que reducir para arribar a un precio sobre el cual puede utilizar en sus proyecciones?
Eso va a depender en su distancia al mercado y el número de manos que pasa su producto antes que llegar a ese mercado. Entonces, yo normalmente utilizo aquí, porque recuerda que estos precios de mercado terminal son nada más una referencia. Entonces uno quiere que esa referencia es lo más útil posible y lo más cerca a su realidad, pero es imposible que va a ser exactamente igual a su realidad. Entonces uno puede hablando con los que manejan el producto en el mercado o los que representan productores en su zona, uno puede determinar qué serían sus costos adicionales de enfriamiento, de transporte y quizás de comisión para llegar a un dado mercado terminal. Y yo, como mencioné, yo utilizo aquí para nosotros mercado terminal de Los Ángeles, pero hay también de New York, de Boston, de Houston, de Miami. Entonces, dependiendo en la referencia y la necesidad del productor, él puede usar eso, que no quiere decir que él va a vender necesariamente en ese mercado, pero es su punto de referencia.
Ok, gracias Mark. Y los estándares de calidad que se mencionan, ¿estos aplican a todos los mercados, digamos, a mercados de mayoreo o mercados directos, o aplican también a todos los sistemas de producción? Digamos, estoy mencionando aquí convencional versus orgánico, por ejemplo.
Los estándares de calidad con convencional y orgánico son iguales, y totalmente iguales. O sea, el mercado no, si uno presenta un producto un poco feo, un poco gastado y dice, ah, no, pero eso es orgánico, el mercado no le importa. El mercado quiere diamantes todos los días y espera diamantes del productor orgánico igual a lo convencional. Entonces,
ok, es interesante esa observación, porque generalmente la tendencia general ha sido aceptar el producto orgánico como quizás hasta cierto punto con menor calidad o con menor estética, si se puede decir.
Bueno, y muchas veces es, pero es simplemente no es aceptable en ningún mercado comercial. Puede en una marqueta, en ciertos casos, puede ser aceptable, o una pequeña tienda o algo así, en ciertos casos, pero como punto general no debe haber ninguna varianza en la calidad y apariencia o condición del producto entre orgánico y convencional.
Excelente. Bueno, Mark, un millón de gracias, excelente información, y no sé si te vas a quedar por el resto del seminario, pero te agradecemos tu participación.
Tengo otro compromiso, pero muchas gracias, Ramiro.
Un placer, excelente información, y ojalá que los productores que nos acompañan hoy la utilicen. Bueno, mientras esperamos un poco para transicionar a nuestro próximo expositor de la tarde, la doctora Karina Gallardo, que como mencioné al inicio, funge como especialista de extensión en agronegocios con la Universidad Estatal de Washington en la Estación Experimental de Wenatchee. La doctora Gallardo nos presentará sobre el uso de presupuestos para evaluar
buenas
empresas
tardes,
agrícolas.
Karina,
buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes a todos, bienvenidos a este tercer y último seminario. Y vamos a hablar hoy día sobre el uso de presupuestos para evaluar empresas agrícolas. Esta presentación, debo reconocer, ha sido en cooperación, en equipo, ha sido preparada en equipo con Laura Torte de la Universidad de California en Davis y junto conmigo. Los presupuestos en la agricultura. Los presupuestos son herramientas básicas que se utilizan para tomar decisiones en operación agrícola. Hay cuatro tipos de presupuestos. Presupuestos de toda la operación, es decir, a veces una operación agrícola tiene diferentes cultivos. Por ejemplo, un mismo agricultor puede estar cultivando manzanas o también cerezas y trata de diversificar su operación. Entonces, la manzana es una empresa dentro de toda la operación agrícola y la cereza es otra empresa dentro de la operación agrícola. Entonces, el presupuesto que incluye toda la operación va a incluir tanto las manzanas como las cerezas. El segundo tipo de presupuesto es el presupuesto de una sola empresa. Quiere decir, volviendo al ejemplo del agricultor que produce manzanas y cerezas, se va a enfocar tan solo en un cultivo, o bien manzanas o bien en cerezas. El presupuesto parcial y el presupuesto de capital. En la siguiente diapositiva voy a explicar cada uno de estos presupuestos. Entonces, el tipo de presupuesto depende de las necesidades de cada empresa o de la operación agrícola. ¿Para qué usted va a querer realizar un presupuesto? ¿Está usted pensando en incrementar el tamaño de su operación? ¿Está usted pensando en comprar equipos nuevos? ¿Está usted pensando en comprar más tierras de cultivo y expandir su operación? ¿O está usted pensando en diversificar su operación y no solo cultivar un solo producto, un solo cultivo, sino agregar un cultivo adicional a su operación? Pues dependiendo de todas estas necesidades, es que usted va a determinar qué presupuesto le puede ayudar más en su operación. Como explicaba en mi diapositiva anterior, existen cuatro tipos de presupuestos. El primero es el presupuesto de toda la empresa y, como repitiendo lo que expliqué anterior, evalúa toda la operación agrícola, es decir, engloba todas las operaciones, todas las empresas que abarca su operación agrícola. Por ejemplo, un agricultor que produce manzanas y cerezas, este presupuesto de toda la empresa va a evaluar ambos cultivos, las manzanas y las cerezas. El segundo presupuesto, el presupuesto de una sola empresa, como dice la diapositiva, es útil para determinar el potencial de rentabilidad de un cultivo específico. Entonces, volviendo al ejemplo de las manzanas y las cerezas, solamente se va a enfocar en las manzanas o bien en las cerezas. Los presupuestos parciales son aquellos presupuestos que ayudan a examinar el impacto financiero de cambios en un sistema de cultivo o en una práctica. Por ejemplo, si usted decide cambiar el manejo de pesticidas, ahora en la parte del Pacífico Noroeste y también en la parte de California está muy de moda, que se está, o no, está, este, es un tema actual, que se está prohibiendo el uso de glutatión y se está poco a poco dejando de usar, hasta que el año 2012 va a estar completamente prohibido, no va a estar permitido usar glutatión, que es un pesticida muy potente y que es el principal elemento que ayuda a combatir las plagas que afectan más a los cultivos, tales como manzanas, peras o almendras. Entonces, esta prohibición o este no uso de este pesticida va a ser que los agricultores busquen unos programas de manejo de pesticidas nuevos que ya no incluyan el glutatión, el butión. Entonces, esto va definitivamente a cambiar la estructura de los costos. Entonces, es aquí donde un presupuesto parcial podría ayudar, porque simplemente se está enfocando en un cambio en la práctica. El cuarto tipo de presupuesto es el presupuesto de capital, y consiste en que este presupuesto evalúa el impacto de los cambios en el largo plazo, como por ejemplo la compra de más acres de tierra o la compra de equipos que requieran una inversión considerable. Normalmente, para estas inversiones grandes, el agricultor va a tener que hacerse de un préstamo, va a tener que solicitar crédito, y el pago se va a dar en el mediano o largo plazo. Entonces, aquí van los presupuestos de capital. ¿Cómo evaluar el impacto de estos cambios en el largo plazo? Las respuestas las podemos conseguir por medio de estos presupuestos de capital. Ahora, hemos hablado del concepto de qué cosa es un presupuesto y de los tipos de presupuestos. Entonces, ahora lo que quiero hacer es un poco encajar el tema de los presupuestos con el tema general del seminario y un poco complementar la presentación anterior de Mark Gaskell sobre diversificación de cultivos. ¿Cómo es que estos temas están entrelazados? Los presupuestos son herramientas que nos van a permitir evaluar cómo uno puede tener o no ganancia si uno diversifica el cultivo, o nos va a permitir evaluar qué tanto potencial de ganancia tengo si decido invertir en otro cultivo adicional al cultivo que ya estoy produciendo. Entonces, se habló sobre diversificar los cultivos como una manera de enfrentar a los riesgos. ¿Cómo los presupuestos me van a ayudar a diversificar mis cultivos? ¿O cómo los presupuestos me van a ayudar a enfrentar los riesgos? Pues el presupuesto le va a dar una referencia para desarrollar cultivos nuevos. Normalmente, las universidades estatales de cada estado, valga la redundancia, publican con cierta frecuencia presupuestos para cultivos existentes. Entonces, normalmente usted no va, si usted decide emprender un cultivo que es novedoso, que nadie lo está produciendo, normalmente lo más probable es que la universidad no tenga un presupuesto de este cultivo novedoso. Pero si usted tiene una referencia, usted sabe cómo se desarrollan estos presupuestos, usted puede ser creativo y desarrollar el presupuesto para este cultivo innovador. El segundo tema es, permite apreciar la imagen completa. Es decir, a veces un cultivo resulta atractivo si lo vemos aisladamente, pero si el cultivo lo vemos dentro de toda la operación, puede ser que no sea tan atractivo y puede ser que las ganancias no sean tan beneficiosas. Entonces, va a permitir enfocarnos en cultivos que son complementarios y que no van a competir a nivel de requerimiento de recursos. Puede ser que un cultivo nuevo vaya a usar los recursos que ya están destinados para un cultivo que usted ya está produciendo y que le era rentable. Este cultivo nuevo haga que el cultivo ya existente no sea tan rentable. Entonces, eso no sería conveniente. Por eso, un presupuesto le va a ayudar a tener la imagen completa, enfocándose en cultivos que son complementarios y no competidores a nivel de requerimiento de recursos. Ahora entramos al tema de presupuestos en la agricultura, los llamados también presupuestos de costos de producción, que es la traducción literal de los encabezados en inglés. Si ustedes van a las universidades, van a encontrar estos títulos, presupuesto de costo de producción, obviamente traducido en el inglés. Entonces, como les vengo repitiendo, esto es, perdón que es un poco repetitivo, pero esto es importante, estos presupuestos son importantes porque son herramientas que le van a permitir evaluar y estimar los gastos y los ingresos y el potencial de las ganancias. Nuevamente, ¿por qué son necesarios? Y acá les voy a compartir 5 ideas que desarrolló Laura. Primero, organizan y consolidan la información proveniente de varias fuentes. ¿Okay? O sea, no solamente es lo que piensa un agricultor, o cómo es que un agricultor debería llevar su banda, sino normalmente estos presupuestos son un agregado, una idea de cómo está la industria en general, cómo la industria está llevando las prácticas para determinado cultivo. Determinan la cantidad de insumos, el flujo de dinero y las necesidades de capital y de crédito. Entonces le va a dar una idea de cuánto normalmente la industria gasta en cada tipo de insumo. Le permite proyectar o estimar la producción anual y obviamente los costos y las ganancias. Entonces, normalmente, si poniendo tales cantidades de insumo, invirtiendo tanto capital y obteniendo tanto crédito, ese presupuesto le va a ayudar a proyectar la producción anual, los costos y las ganancias. Cuarto, ayudan a los agricultores a entender los riesgos y la rentabilidad de sus operaciones. Si veo que el margen de ganancia es muy corto, si veo que requiero una fuerte inversión de capital, entonces quiere decir que puede hacer que el riesgo sea mayor. Ayudan a los agricultores a tomar decisiones administrativas, perfeccionar planes de trabajo y formular planes de contingencia. ¿Cómo se preparan estos presupuestos? ¿Cómo es que las universidades llevan a cabo todo este sistema? ¿Cómo es que se preparan estos presupuestos? Primero, se determinan las características de la operación agrícola a analizar. ¿Cuál es el tamaño del rancho o de la huerta? Por ejemplo, ¿cuál es el sistema de irrigación que se utiliza? ¿Qué salario es el que se le paga a los trabajadores? ¿Cuáles son las cantidades a cosechar y los precios? Esas son las famosas suposiciones. Entonces, siempre estos presupuestos están basados en suposiciones. El hecho de que estén basados en suposiciones no quiere decir que sean inválidos, sino le va a dar a usted un marco de referencia sobre cuál es la situación, cuál es el marco de referencia en que este presupuesto se ha desarrollado. Y a la vez también es un mensaje. Este presupuesto no se debe de tomar al pie de la letra. No necesariamente el número que aparece en cada nivel de costo es el número que usted debería ser exactamente igual al de su operación. No, sino simplemente es una referencia de cómo la industria está llevando esa operación. Referencia basada en las suposiciones iniciales. Segundo, se determinan las secuencias de las operaciones y de las prácticas. Por ejemplo, para establecer un cultivo, ¿cuáles son las primeras actividades? Normalmente hay actividades de preparación, actividades de fumigación, y así luego el plantado, y así sucesivamente. Entonces también le va a permitir tener, usted no tiene idea de cómo llevar a cabo el producto, le va a permitir tener una secuencia y le va a dar información de qué prácticas son necesarias, en qué mes fumigar, en qué mes aplicar el pesticida, en qué mes aplicar el fertilizante, aplicar el fertilizante junto con el sistema de irrigación o aplicar el fertilizante utilizando otro sistema, etcétera. Le va a dar una idea de cómo llevar a cabo la operación. Desarrollar la lista de equipos que se utilizan, incluyendo precios de compra y cantidades. Por ejemplo, si usted necesita un tractor, estas máquinas para aplicar pesticidas que le llaman sprayers en inglés, si usted necesita camiones para transportar los insumos, etcétera. Perdón. Tercero, desarrollar la lista de equipos, como ya lo dije, incluyendo los precios de compra y las cantidades. Estimar el tiempo en horas acres para cada operación, también le va a dar una referencia sobre ello, ¿no? ¿Cuánto tiempo debo de emplear dependiendo del tipo de pesticida, por ejemplo, que estoy utilizando? ¿Cuánto tiempo debo de emplear por acre en aplicar el pesticida? ¿O cuánto tiempo debo dedicarle a podar un árbol? ¿Cuál es el tiempo promedio que la industria utiliza para cada actividad? Determina también los usos, los insumos a usar. ¿Qué insumos se usan? El costo por unidad y las cantidades a aplicar por acre, lo que también es como una receta médica. O sea, acá es como la industria, qué cantidades aplica de un pesticida por acre o qué cantidades de fungicida o de fertilizante. Entonces ya a veces esto le va a servir a usted como una referencia. Obviamente su práctica va a ser diferente y es posible que necesite consultar con un experto, pero esto le va a dar una referencia de cuánto aplicar por acre. Determinar las unidades de evaluación. Normalmente estos presupuestos están en función al acre, el gasto por acre y la ganancia por acre, pero usted puede fácilmente convertirlo a la unidad de evaluación que usted más le convenga, ¿no? Hay gente que lo hace por, si es en caso de manzanas o de fruta, por bin, por cajón de fruta producido o por caja de fruta producida. Y por último, determina la inversión de capital. ¿Cuánto dinero necesito tener para aventurarme en iniciar una empresa de este tipo? Y los gastos generales por acre, gastos generales me refiero a los llamados overhead en inglés, que son los gastos misceláneos o los gastos no planificados, esos gastos de improviso que se pueden generar en la operación. ¿Cuál es el resultado final? Los costos por acre por cada actividad. Uno va a poder tener los costos por acre por cada actividad, los costos por acre por cada insumo, los costos mensuales, los gastos generales y de inversión del negocio y el análisis de rentabilidad del negocio. Como les dije, estos estudios por lo general los preparan las universidades estatales y por lo general, no siempre, estos están disponibles en archivos PDF, ustedes pueden fácilmente bajar a su computador y también están disponibles en Excel. Algunas universidades lo tienen en Excel, algunas no los tienen. Estos estudios también incluyen la narrativa, le dan una pequeña introducción del cultivo y también las suposiciones que se han utilizado para calcular los costos y los retornos. Esos estudios, lamentablemente, tienen algunas limitaciones, ya casi citamos tres de ellas. Pueden tomar mucho tiempo desarrollarse, en especial si es un cultivo nuevo, porque prácticamente se está experimentando con las actividades a realizar en el campo. Entonces, puede ser una actividad un poco tediosa y que puede tomar mucho tiempo. La segunda limitación es que pueden no contener toda la información que usted necesite. Por ejemplo, una experiencia que yo tuve el año pasado, desarrollé junto con otros dos economistas de la Universidad del Estado de Washington un estudio de costo de producción o presupuesto para manzana gala. Y quisimos hacerlo lo menos detallado posible, pero se nos pasaron muchas cosas por incluir y una de ellas fueron los impuestos. Entonces, esa fue una retroalimentación que recibimos de algunos sectores de la industria. ¿Dónde están los impuestos? Entonces, no necesariamente pueden contener toda la información que usted necesite o que sea importante para usted. Y pueden no tomar en cuenta los riesgos. Definitivamente, esto es muy importante. Normalmente, estos estudios no toman en cuenta los riesgos, sino simplemente es una fotografía de cómo está la operación en ese momento. Como les digo, y mil disculpas por la repetición, estos estudios están disponibles en las páginas web de las universidades en general. Y si no puede usted encontrarlos en las páginas web de las universidades, puede solicitarlos a la oficina de extensión de la universidad de su respectivo estado. Acá les pongo el ejemplo de los estudios de costos de producción o presupuestos desarrollados por la Universidad de California en Davis. Ellos tienen una página web dedicada exclusivamente a tener los costos de, dice, estudios de costo y retornos actualizados. Entonces ahí está en la flecha y les muestra la página web y ahí les muestra exactamente el enlace donde ustedes, si le hacen clic, abre esta siguiente página donde está ya el detalle de los costos, el de los estudios de costos y retornos actualizados. Y lo interesante y la bondad de esta página web de la Universidad de California Davis es que todos estos estudios están indexados por cultivo. De esta manera es más fácil para que usted los pueda ubicar. Están porque son muchos los cultivos que produce California, entonces los tienen indexados de acuerdo al cultivo y también de acuerdo a la región. Esto es muy interesante, una labor muy buena la que hace la Universidad de California. Y acá tenemos el ejemplo de un reciente estudio, de un reciente presupuesto desarrollado por la Universidad de California, y es el costo de producción de lechuga orgánica en el Valle Central de California. Este específico costo de producción está disponible solamente en archivo PDF. Acá tenemos el ejemplo, el detalle de los costos de los costos de producción, el detalle, la secuencia de todas las actividades que se tienen que realizar para llegar al punto final, que es la producción de la lechuga orgánica. Y algo muy interesante que comentarles acá es que normalmente las universidades, si ustedes van a la Universidad de California o van a la Universidad de Iowa, a la Universidad de Texas o a la Universidad del Estado de Washington, tienen formatos parecidos, pero no exactamente iguales. Pero algo común que tienen todos los presupuestos que publican todas las universidades es que siempre tienen la opción, una columna al final de los costos, al extremo derecho, que le da la opción para que usted coloque sus costos. Esto quiere decir que los números que estas universidades proveen son referenciales. Esto va a ser mucho más útil si usted pone sus propios costos de producción ahí. Le va a ser una herramienta mucho más poderosa que usted coloque sus propios costos de producción en la columna al extremo derecho de estos estudios. Acá tenemos el ejemplo de la Universidad del Estado de Washington, que es donde yo trabajo, y yo estoy involucrada con el desarrollo de estos estudios. Los podemos encontrar en esta página web que muestro acá, y están indexados en diferentes categorías de cultivo, ¿no? Hay cultivos en generales, también hay algunos de ganado y otros. En cuanto a cultivos generales, el área específica en la que yo estoy desarrollando estos costos de producción es en árboles frutales. Entonces tenemos toda una serie, una data histórica, no indexados tan maravillosamente como lo tiene la Universidad de California, pero los tenemos en este formato por año, por fecha en que estos fueron realizados, ¿no? El último estudio, como vemos acá, es el estudio de manzanas Gala. Y gracias a Dios lo tenemos disponible tanto en formato PDF como en formato Excel. Este es nuestro estudio de costos y retornos para manzanas Gala en versión PDF. Como les digo al principio, hay una pequeña introducción de cómo, por qué es importante la manzana Gala para el estado de Washington, cuáles son los niveles de producción históricos de los últimos 3 años. Y también les presentamos las suposiciones sobre la producción de este específico cultivo. Como les comentaba, siempre, en la mayor parte, un rasgo común de todos estos estudios es que existe la columna al extremo derecho que tiene la opción para que usted coloque sus costos de producción, lo que quiere decir que estos números son referenciales. Y como les comentaba, en la Universidad del Estado de Washington también los tenemos accesibles en formato Excel para que usted pueda ver las fórmulas que hemos utilizado, todo el detalle que está detrás de, como el detrás de cámaras de estos estudios. Que usted pueda usar esto como de repente como una planilla, puede copiarlo y puede usted ir poniendo sus propios números. Acá tenemos el detalle de los costos también. Tenemos, por ejemplo, lo que les comentaba en diapositivas anteriores, es tenemos la secuencia, ¿no? ¿Cuáles son las actividades en el primer año, en el segundo año y etcétera? Con esto termino la presentación. Les agradezco mucho habernos acompañado y estaremos muy contentas, tanto Laura como yo, de responder algunas preguntas que hubieran. Algunas. Gracias.
Gracias, Karina. Excelente información, excelente presentación y muy buena información que nuestros participantes pueden utilizar. No solamente, bueno, que está disponible para que puedan utilizarla en el transcurso de los años por venir y mientras estén operando como productores, porque estos recursos están ahí. Y creo que utilizarlos y como base, como siempre, como mencionaste, para que ellos puedan desarrollar sus propios presupuestos, es la mejor opción, ¿no? Hay algunas preguntas que nos han venido de los participantes, Karina, y uno de ellos tiene que ver con en cuanto a costos, qué costos podrían utilizar en sus proyecciones si quisieran desarrollar presupuestos. Y tal vez la pregunta, me imagino, sería cómo arribar a costos cuando son cultivos nuevos.
¿Los costos que se podrían utilizar en las proyecciones o en los presupuestos? Pues esto viene del mantenimiento de registros. Entonces, si ustedes llevan un sistema de mantenimiento de registros, es decir, los recibos de pagos, los recibos por compra de insumos, normalmente todos estos presupuestos se alimentan de esos registros que ha ido tomando el agricultor.
Excelente, y eso realmente toca en la pregunta que iba a hacer a continuación, era sobre qué tan detallados tienen que ser los registros que uno como productor debe tener antes de considerar otras opciones.
De la operación del agricultor. Si tiene una actividad compleja o un cultivo muy complejo, entonces se aconseja que sea pues también el detalle, que se lleven los registros al detalle. Pero si solamente tiene un cultivo y no es un cultivo que requiera mucha complejidad, pues no es muy necesario llevar un detalle muy, muy específico de estos presupuestos o registro.
Excelente, Karina. Quiero recomendar a los participantes, por favor, que en el transcurso de la sesión de preguntas que tenemos ahora, si nos pueden a responder a la encuesta que les estamos presentando para ayudar a conocerles un poco mejor y también para planificar nuestros seminarios futuros. Otra pregunta que viene de la audiencia, Karina, es cuando uno siembra varios cultivos, los cuales caen dentro de ciertas categorías, me refiero a vegetales, frutales o algún otro, ¿es necesario tener presupuestos detallados por cultivo o por categoría?
Por cultivo. Normalmente las universidades es así como lo tienen, por cultivo. Entonces, para que tengan una referencia, sería lo más recomendable tenerlos por cultivo.
Excelente. Y en cuanto a rentabilidad se refiere, ¿cuál es una meta en cuanto a rentabilidad sobre los costos? Digamos, costos fijos, costos de operación y costos de oportunidad. ¿Cómo podríamos en este caso desarrollar presupuestos y ver qué cultivos nos ofrecen la mejor rentabilidad para hacer una selección o qué sugerencia darías a los productores en este caso?
Sí, tener un margen de ganancia aceptable. Ahora, ¿qué rentabilidad, qué número específico? Es una pregunta un poco difícil porque esto depende de cada agricultor. Normalmente, cuando a mí me preguntan sobre los cultivos o sobre estos tipos de estudios, siempre en inglés preguntan sobre el break-even price, que es el precio al cual uno no podría, es el precio mínimo que uno podría pedir por un, por un producto, porque si ese precio baja de ese nivel, ya estaría comprando a la pérdida, o ya estaría produciendo a la pérdida, perdón. Entonces, esto depende de ese precio límite, de ese precio límite, el nivel de rentabilidad. Siempre tener en cuenta ese break-even price, que le llaman en inglés, o el precio mínimo a poner a un determinado cultivo que le permita sobrevivir en el negocio.
Y una última pregunta, Karina. Si tuviéramos dos opciones que son relativamente similares en cuanto a rentabilidad, ¿qué factores serían, dirías, son determinantes, además de la rentabilidad? ¿Qué otros factores son importantes a considerar? Creo que tocaste en ellos, pero en este momento se me escapan.
Escuchando las presentaciones, yo diría que el capital a requerir, ¿no? El capital. Si voy a aventurarme en una empresa que va a requerir que me endeude mucho o con niveles de capital altísimos para producir, quizás en estos tiempos inciertos no sería recomendable. Si voy a tener similares márgenes de ganancia, yo me iría por el cultivo que no requiere una inversión de capital muy grande.
Ok. Una de las cosas que mencionaste es que el desarrollo de presupuestos puede tomar tiempo. Y volvemos a tocar en el balance que le mencioné al expositor anterior, a Mark, sobre hasta qué punto es tan importante tener un presupuesto detallado cuando se arriesga, por decir, el perder la oportunidad de introducir un producto al mercado cuando la demanda está alta. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? ¿Cuál es el balance, el equilibrio acá? Como una sugerencia, ¿no? Tal vez no haya una fórmula o una respuesta específica, pero ¿qué sugerirías a los productores que hagan?
Un cultivo tiene una rentabilidad alta y el presupuesto se va a tardar mucho. Si ponerlo en el mercado no, si no se tiene la referencia, pues yo diría aprovechar la oportunidad, pero sin descuidar el desarrollar el presupuesto para tener una idea de cuánto se está gastando, porque puede ser que esté muy rentable, pero de repente estoy gastando mucho. Entonces, claro, aprovechar la oportunidad, pero siempre tener en cuenta el desarrollar el presupuesto, tener eso como algo que se tiene que hacer. Que se tiene que hacer a pesar de que se pueda aprovechar y aparentemente el cultivo es rentable, ¿verdad?
Exactamente. Excelente. En otras palabras, habría que aprender sobre la marcha y mantener ojo en los costos de producción, ¿no? Bueno, Karina, creo que no tenemos más preguntas. Gracias. Y tenemos una última pregunta, un par de preguntas más para nuestros participantes. Pero te agradezco infinitamente la información y el haber estado con nosotros hoy día. Gracias y me uno a todos los participantes en darte las gracias. Tenemos una pregunta sobre cómo piensan utilizar la información presentada hoy en su operación o empresa agrícola. Tiene que ver con si desarrollará o no un sistema para identificar y evaluar cultivos. Y nuestra última pregunta, además de los temas programados, ¿qué temas le interesaría abordáramos en el futuro? ¿Nos puede, por favor, indicar? Y con esta pregunta concluimos nuestra encuesta. Y otra vez le pido a los participantes que me acompañen en darle las gracias a Mark, a Karina y a Laura por la información que nos han presentado hoy. Y esperamos que la pongan en práctica. La verdad que el manejo de costos es crítico en la producción agrícola y principalmente en la producción de cultivos no tradicionales, porque determinan increíblemente de forma directa básicamente el precio que ustedes pueden demandar por sus productos. Y como Karina mencionó, el break-even o el precio mínimo que ustedes tienen que recibir para poder realizar una ganancia cuando se trata de producir una empresa nueva, un cultivo nuevo. Bueno, hemos concluido con nuestra encuesta y quiero recordarles que la página de internet de Ag in Uncertain Times en español le ofrece las grabaciones sobre los seminarios que hemos presentado por internet. También le ofrece sets de diapositivas presentadas por los panelistas. También hay listas de los expositores y sus datos para que puedan comunicarse con ellos. Y también tenemos un foro de discusión sobre los temas abordados en nuestros seminarios por internet. La dirección de nuestra página de web aparece en pantalla. Le sugerimos que nos visite y que interactúe con nosotros a través de ese medio. Reiteramos nuestro interés en que nos digan qué temas le gustaría que abordáramos en seminarios futuros. Esto es importante para desarrollar para nuestra serie de seminarios y para otras series similares, ya que queremos que nos digan cuál es su interés para poder desarrollar y cómo se llama y programar seminarios que sean de utilidad para ustedes. Para compartir archivos tenemos el icono de los archivos que se les va a presentar a continuación. Pueden seleccionarlo. Una vez que lo seleccionan, pueden presionar en el icono de Save to My Computer y ese archivo les permitirá utilizar todos los vínculos y direcciones de internet que hemos utilizado hoy día. Y bueno, sin más que mencionar, les damos las gracias por habernos acompañado en nuestra serie de seminarios. Hemos tocado un tema importante en nuestra serie sobre Agony on Certain Times y esperamos que hemos cumplido nuestro objetivo. En realidad queríamos que nuestra serie le enseñara a manejar riesgos relacionados con finanzas, con los mercados y con la diversificación de cultivos. Y esperamos haber logrado ese objetivo. Nuestro primer seminario exploró la situación y tendencias en el mercado financiero y crediticio. Nuestro segundo seminario exploró tendencias y oportunidades en los mercados de productos agrícolas. Nuestro tercer y último seminario el día de hoy exploró recursos, herramientas y estrategias para la selección y evaluación de cultivos. Y ahora la pregunta que nosotros abordamos es, ¿qué nos depara Agony on Certain Times en español para el futuro? Y para esto, les mencionaba anteriormente, nosotros esperamos continuar con nuestra serie de seminarios por internet y queremos seguir desarrollando materiales y recursos educativos para beneficio de ustedes como productores agrícolas, pero definitivamente que el futuro de esta serie y de muchas otras series similares depende de ustedes y de su participación y de su apoyo. Le pedimos que nos ayuden a ayudarles. Necesitamos saber qué temas les interesa para planificar, desarrollar y presentar programas que sean de utilidad. Y también les pedimos que se mantengan activos y en sintonía, que se contacten con nosotros, con nuestros expositores y que mantengamos un diálogo para poder continuar con nuestra serie. Eso es todo lo que tenemos por hoy. Un millón de gracias y les agradecemos que nos hayan acompañado una vez más. Buenas noches.